Hay algo que se acerca a nuestro planeta, algo que ninguna tecnología humana podrá detener. Los científicos lo llaman asteroide, los astrónomos hablan de cuerpos celestes, pero la Biblia le da un nombre específico, ajenjo. Esta no es ciencia ficción ni teoría conspirativa, es una profecía bíblica que se cumplirá exactamente como está escrito. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu manera de ver el futuro. Cuando abres el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11, te encuentras con una profecía que literalmente te pone los pelos de punta. Juan el Revelador, ese mismo que caminó con Jesús, escribe sobre una estrella gigantesca que caerá del cielo. Pero no estamos hablando de cualquier estrella. Esta tiene nombre propio, ajenjo. Y créeme, cuando leas lo que va a pasar cuando llegue, vas a entender por qué hasta los científicos más escépticos están empezando a prestar atención a las profecías bíblicas. La Biblia dice textualmente: «El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas». ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? No habla de una destrucción general, no habla de terremotos o guerras, habla de una estrella específica, con un nombre específico, que causará un tipo específico de devastación. Y aquí viene lo impresionante. La palabra ajenjo, en el griego original, es absintos, que significa literalmente no potable o venenoso. Los astrónomos modernos han catalogado miles de asteroides que se dirigen hacia nuestro sistema solar. Tienen sistemas de seguimiento súper sofisticados, computadoras que pueden calcular trayectorias con precisión matemática increíble, pero hay algo que no pueden calcular, el momento exacto que Dios ha determinado para que esto suceda. Imagínate por un momento la escena. Juan está en la isla de Patmos, desterrado por predicar el Evangelio, y de repente tiene esta visión tremenda. Ve los cielos abrirse, ve ángeles tocando trompetas, y ve esta estrella masiva precipitándose hacia la tierra como una antorcha gigante. La descripción que hace Juan es tan precisa que hasta parece un reporte científico moderno. Habla de cómo esta estrella arde como una antorcha, lo cual es exactamente lo que pasa cuando un asteroide entra a la atmósfera terrestre. La fricción con los gases atmosféricos hace que se incendie, creando esa apariencia de antorcha ardiente que Juan describe perfectamente. Pero aquí está lo que realmente me fascina. Juan no solo describe el fenómeno físico, sino que también nos da el propósito divino detrás de todo esto. Esta no es una catástrofe aleatoria del universo. Es un juicio específico de Dios, programado para un momento específico de la historia humana. Y fíjate en este detalle súper importante. No va a caer en cualquier lugar. Va a caer específicamente sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto significa que no es una destrucción total inmediata, sino algo mucho más estratégico y aterrador. Los científicos han estudiado qué pasaría si un asteroide grande cayera en el océano. Las ondas de choque, los tsunamis, los cambios climáticos. Pero ninguno de ellos puede explicar cómo un solo impacto podría contaminar exactamente un tercio de las fuentes de agua dulce del planeta. Ahí es donde entra lo sobrenatural. Esto no es solo física y química. Es el dedo de Dios actuando en la historia humana de una manera que desafía todas nuestras explicaciones científicas. La palabra estrella, en el texto original, puede referirse tanto a un cuerpo celeste como a un ser angelical. Algunos estudiosos creen que Ajenjo podría ser literalmente un ángel caído que tomará la forma de un asteroide. Otros piensan que será un asteroide real, pero guiado sobrenaturalmente para cumplir el propósito divino. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando llegue ese momento, toda la tecnología del mundo, todos los sistemas de defensa planetaria, todos los cálculos científicos van a ser absolutamente inútiles. Porque esto viene directo del trono de Dios. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y también un poco inquietante para aquellos que ponen toda su confianza en la ciencia moderna. Déjame explicarte por qué los científicos más brillantes del mundo van a quedarse completamente perplejos cuando Ajenjo aparezca en el horizonte. la NASA tiene un programa llamado Planetary Defense Coordination Office, que se encarga específicamente de rastrear asteroides potencialmente peligrosos. Tienen telescopios superpotentes, sistemas de radar que pueden detectar objetos del tamaño de una pelota de fútbol a millones de kilómetros de distancia. Han catalogado más de 28.000 asteroides cercanos a la Tierra. Pero hay un problema gigantesco con todo este sistema de detección temprana. Están buscando objetos que siguen las leyes naturales de la física. Están calculando órbitas basándose en la gravitación, el momento angular, la velocidad de escape, todo muy científico, todo muy lógico. Pero ¿qué pasa cuando tienes un objeto que no sigue estas reglas? ¿Qué pasa cuando tienes algo que puede cambiar de dirección, acelerar o desacelerar según la voluntad divina? La ciencia simplemente no tiene herramientas para medir lo sobrenatural. Es como cuando los magos de Faraón trataron de competir con Moisés. Al principio, pudieron imitar algunas de las plagas con sus trucos y hechicería. Pero llegó un momento en que tuvieron que reconocer: esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Va a pasar exactamente lo mismo con Ajenjo. Los científicos van a detectar esta estrella aproximándose, van a hacer todos sus cálculos, van a predecir su trayectoria. Y entonces, de repente, va a hacer algo que rompe todas las leyes de la física que conocemos. Va a cambiar de curso, va a acelerar, va a dirigirse exactamente donde Dios quiere que vaya. Imagínate las reuniones de emergencia en la NASA, en la Agencia Espacial Europea, en todas las organizaciones científicas del mundo. Van a estar viendo sus pantallas de radar, revisando sus cálculos una y otra vez, tratando de entender por qué sus modelos computacionales no funcionan. Y aquí viene algo aún más impresionante. La Biblia nos dice exactamente qué va a pasar, pero la comunidad científica, en su mayoría, va a ignorar esta información hasta que sea demasiado tarde. Es como si tuvieras el manual de instrucciones del universo, pero te negaras a leerlo porque no fue escrito por un científico con doctorado. Fíjate en cómo describe Juan el fenómeno, ardiendo como una antorcha. Los astrofísicos saben que cuando un objeto espacial grande entra a la atmósfera, se calienta debido a la fricción y comienza a brillar intensamente. Pero Juan vio esto hace casi 2000 años, mucho antes de que existiera la astrofísica moderna. ¿Cómo es posible que un pescador del primer siglo describiera con tanta precisión un fenómeno que los científicos recién entendieron completamente en el siglo XX? Simple, porque estaba viendo una visión directa de Dios que trasciende tiempo y espacio. Los telescopios espaciales más avanzados, como el James Webb Space Telescope, pueden ver galaxias que están a 13.000 millones de años luz de distancia. Pueden analizar la composición química de planetas en otros sistemas solares, pero no pueden ver el futuro profético que Dios ya reveló en su palabra. Es increíble pensar que gobiernos gastan miles de millones de dólares en sistemas de defensa planetaria, en misiones espaciales para desviar asteroides, en tecnologías de última generación para proteger la Tierra. Y todo este arsenal tecnológico va a ser completamente inútil contra algo que un anciano en una isla rocosa ya describió con perfecta exactitud hace 20 siglos. Los sistemas de defensa planetaria actuales incluyen proyectos como DART, Double Asteroid Redirection Test, que logró cambiar exitosamente la órbita de un asteroide pequeño en 2022. Los científicos celebraron esto como un gran triunfo de la ingeniería humana, y sí, es impresionante lo que pueden lograr. Pero Ajenjo no es un asteroide común que puedas desviar con un impactador cinético. Es un instrumento directo del juicio divino, programado para llegar exactamente en el momento correcto, al lugar correcto, para cumplir el propósito correcto. La comunidad científica va a tratar de explicar todo con teorías naturales. Van a hablar de composición química inusual, de efectos gravitacionales inesperados, de fenómenos atmosféricos raros. Van a inventar nuevas teorías para tratar de encajar lo que están viendo en su cosmovisión materialista. Pero al final del día, van a tener que enfrentarse a una realidad incómoda. Hay cosas en este universo que están completamente fuera del control humano, dirigidas por una inteligencia infinitamente superior a la nuestra. Ahora déjame mostrarte algo que va a ponerte a pensar en serio. Jesús mismo nos advirtió que antes de los eventos finales habría señales específicas en los cielos y en la tierra. Y cuando miras lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo, es imposible no reconocer que estas señales están apareciendo por todos lados. En Lucas 21, versículos 25 y 26, Jesús dice: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». ¿Te has fijado en la cantidad de fenómenos astronómicos extraños que hemos visto en los últimos años? Meteoros más brillantes de lo normal, auroras boreales apareciendo en lugares donde nunca antes se habían visto, actividad solar inusualmente intensa. Los científicos tienen explicaciones técnicas para cada uno de estos eventos, pero cuando los ves todos juntos, empiezas a notar un patrón. La actividad de asteroides cercanos a la Tierra ha aumentado dramáticamente. Solo en los últimos 5 años hemos tenido más encuentros cercanos con rocas espaciales grandes de los que tuvimos en toda la década anterior. Es como si el cosmos se estuviera preparando para algo mucho más grande. Y aquí hay algo fascinante. Los antiguos astrónomos babilonios, egipcios y hebreos, todos tenían registros de estrellas errantes que aparecían periódicamente en el cielo. Sabían que estos objetos seguían patrones específicos, ciclos que se repetían cada cierto número de años. Pero también sabían que había algunas estrellas que no seguían ningún patrón conocido. Los textos apócrifos, esos libros que no están en la Biblia canónica, pero que contienen información histórica valiosa, mencionan repetidamente la llegada de una estrella de juicio que aparecería en los últimos días. El libro de Enoc, por ejemplo, describe con detalles sorprendentes cómo esta estrella afectaría específicamente las fuentes de agua de la tierra. Pero no solo son señales en el cielo, Jesús también habló de «angustia de las gentes» y bramido del mar. ¿Has notado cómo los océanos del mundo están experimentando cambios inexplicables? Corrientes marinas que han permanecido estables por miles de años están cambiando de dirección. La temperatura del agua está fluctuando de maneras que desafían los modelos climáticos. Los científicos marinos están descubriendo zonas muertas en los océanos donde ningún pez puede sobrevivir. Grandes extensiones de agua que literalmente se han vuelto tóxicas para la vida marina. Es como si los océanos se estuvieran preparando para recibir algo que los va a contaminar aún más. Y fíjate en este detalle profético súper específico. Apocalipsis 8, 11, dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La palabra amargas, aquí, no solo significa sabor desagradable. En el contexto bíblico, amargo se refiere específicamente a algo que es venenoso, que causa muerte. Ya estamos viendo contaminación masiva de fuentes de agua dulce alrededor del mundo. Ríos que antes eran cristalinos, ahora están llenos de químicos industriales. Acuíferos subterráneos que tardaron miles de años en formarse están siendo contaminados en décadas. Es como si la humanidad estuviera inconscientemente preparando el escenario para lo que Ajenjo va a completar. Los patrones climáticos globales también están mostrando señales proféticas. Sequías en regiones que siempre fueron húmedas, inundaciones en desiertos que nunca habían visto lluvia torrencial. Es como si toda la estabilidad natural que hemos conocido por generaciones se estuviera desmoronando sistemáticamente. Pero aquí está lo que realmente me llama la atención. La frecuencia de estos eventos está acelerándose exponencialmente. No es solo que estén pasando cosas raras, es que están pasando cada vez más rápido. Los científicos llaman a esto aceleración de retroalimentación, pero la Biblia tiene una explicación mucho más simple. Estamos acercándonos al tiempo señalado por Dios. En Mateo 24, versículo 8, Jesús compara las señales de los últimos tiempos con dolores de parto. Cualquier mujer que haya dado a luz sabe que las contracciones empiezan lentas y espaciadas, pero conforme se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más intensas y más frecuentes. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Las contracciones de los eventos proféticos están volviéndose más intensas y más frecuentes. Cada año trae fenómenos que los científicos describen como sin precedentes o nunca antes documentados. La tecnología moderna nos permite documentar y comunicar estos eventos de manera instantánea, pero también nos está volviendo más dependientes de sistemas que van a fallar completamente cuando llegue a Genjo. Internet, GPS, sistemas de comunicación satelital, todo va a colapsar cuando esa estrella altere el campo electromagnético de la Tierra. Déjame explicarte algo que va a sonar como ciencia ficción, pero que está completamente respaldado tanto por la ciencia como por la profecía bíblica. Cuando Genjo se acerque a la Tierra, va a generar un pulso electromagnético tan poderoso que va a freír literalmente todos los sistemas electrónicos del planeta. Los científicos llaman a esto un EMP, Electromagnetic Pulse. Ya sabemos que las tormentas solares intensas pueden causar apagones masivos y dañar satélites. En 1859, una tormenta solar conocida como el evento Carrington fue tan poderosa que los telégrafos funcionaron sin electricidad, usando solo la energía electromagnética de la tormenta. Pero eso no es nada comparado con lo que va a pasar cuando Genjo entre a nuestra atmósfera. La interacción entre este objeto masivo, cargado de energía cósmica, y el campo magnético terrestre va a crear una cascada electromagnética que va a hacer que el evento Carrington parezca un parpadeo de luz. Imagínate esto. En cuestión de minutos, todos los smartphones del mundo se van a convertir en pedazos de plástico y metal inútiles. Los automóviles modernos, que dependen completamente de computadoras para funcionar, se van a detener en medio de las carreteras. Los aviones van a perder todos sus sistemas de navegación. Los hospitales, que dependen de equipos electrónicos para mantener vivos a millones de pacientes, van a quedarse sin nada. Los sistemas de refrigeración que mantienen los alimentos frescos van a dejar de funcionar. Las plantas de tratamiento de agua van a colapsar. Es terrorífico, pero también es exactamente lo que la Biblia profetizó. En Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, leemos: «Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla». Esta descripción del cielo, desvaneciéndose como un pergamino, es perfecta para describir lo que pasa cuando el campo electromagnético de la Tierra es severamente alterado. Las ondas de radio, las señales de televisión, las comunicaciones satelitales, todo lo que depende de ondas electromagnéticas va a desaparecer literalmente del cielo. Los militares del mundo han estado preparándose para guerra electromagnética durante décadas. Saben que un EMP bien dirigido puede paralizar un país entero sin necesidad de armas nucleares. Pero todos sus sistemas de protección están diseñados para pulsos creados por humanos, no para algo de magnitud cósmica dirigido por Dios. La Biblia nos dice, en Daniel 12, versículo 1, que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Puedes imaginar la angustia de 8.000 millones de personas que de repente se quedan sin electricidad, sin comunicaciones, sin transporte, sin sistemas médicos? Pero aquí está lo más impresionante. La generación que va a vivir este evento va a ser la primera en la historia humana que depende completamente de la tecnología para sobrevivir. Nuestros abuelos sabían cómo cultivar comida, cómo conseguir agua limpia, cómo navegar usando las estrellas. Nosotros necesitamos Google Maps para llegar a la esquina. Los centros de datos masivos que almacenan toda la información del mundo van a quedar fritos. Los servidores de los bancos, las redes sociales, los sistemas gubernamentales, todo va a desaparecer en cuestión de segundos. La nube digital de la que dependemos para todo va a evaporarse literalmente. Y aquí viene algo aún más inquietante. Los científicos han calculado que restaurar completamente la infraestructura eléctrica después de un EMP masivo tomaría entre 5 y 10 años. Pero eso asumiendo que tengamos los recursos y la organización social para hacerlo. En un mundo colapsado, sin comunicaciones ni transporte, ¿cómo vas a coordinar una reconstrucción de esa magnitud? La profecía bíblica sugiere que este colapso tecnológico no va a ser temporal. Va a marcar el inicio de un periodo completamente diferente en la historia humana, donde la supervivencia va a depender de cosas mucho más básicas y espirituales que la tecnología. los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo, que cuestan miles de millones de dólares, van a quedar completamente inútiles. No porque no sean lo suficientemente sofisticados, sino porque van a estar apagados. Sin electricidad, sin computadoras, sin sistemas de radar, son solo pedazos de metal caro. Es irónico pensar que la humanidad ha puesto toda su confianza en la tecnología para protegerse de amenazas cósmicas, pero esa misma tecnología va a ser lo primero que falle cuando llegue la amenaza real. Es como construir un paraguas electrónico para protegerte de la lluvia y luego descubrir que se desarma exactamente cuando empieza la tormenta. Los bancos centrales del mundo han estado promoviendo las monedas digitales, eliminando gradualmente el dinero físico. Pero cuando llegue ajenjo y todos los sistemas digitales colapsen, ¿de qué van a servir esos números en una pantalla que ya no funciona? La Biblia nos advierte en Apocalipsis 13 sobre un sistema económico mundial controlado digitalmente, donde ninguno pudiese comprar ni vender sin la marca del sistema. Pero antes de que ese sistema se establezca completamente, Dios va a demostrar lo frágil que es toda la infraestructura tecnológica en la que confiamos. Ahora vamos a hablar de algo que literalmente me da escalofríos cada vez que lo pienso. La profecía de Ajenjo no es solo sobre una estrella que cae del cielo. Es sobre lo que esa estrella va a hacerle al agua de nuestro planeta. Y cuando entiendes las implicaciones científicas de esto, te das cuenta de que estamos hablando de algo absolutamente catastrófico. Apocalipsis 8, 11 nos dice específicamente que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Fíjate en la precisión matemática de esta profecía, no todas las aguas, sino exactamente un tercio de ellas. ¿Sabes qué significa esto en términos prácticos? La Tierra tiene aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Si un tercio de esa agua se contamina simultáneamente, estamos hablando de más de 460 millones de kilómetros cúbicos de agua que se vuelve literalmente mortal para el consumo humano. Pero aquí está lo que realmente me fascina. ¿Cómo es posible que un solo objeto espacial contamine exactamente un tercio de las fuentes de agua del planeta? Los científicos han modelado impactos de asteroides masivos y nunca han encontrado un escenario natural que produzca ese tipo de contaminación tan específica y distribuida. La palabra ajenjo en el texto original griego es absintos, que se refiere a una planta súper amarga y tóxica. Pero en el contexto profético, esta palabra representa algo mucho más siniestro. Una contaminación que no solo hace que el agua sepa mal, sino que la convierte en veneno mortal. Los toxicólogos modernos han identificado varios compuestos químicos que podrían causar este tipo de envenenamiento masivo del agua. Metales pesados como el mercurio, el plomo o el cadmio. Elementos radiactivos como el uranio o el cesio. Compuestos orgánicos tóxicos que pueden infiltrarse en los sistemas acuíferos. Pero ningún meteorito o asteroide conocido contiene suficiente concentración de estos elementos como para contaminar un tercio del agua mundial. Esto sugiere que Ajenjo va a traer consigo algo que no existe naturalmente en nuestro sistema solar, algo que viene directamente del arsenal divino del juicio. Piénsalo de esta manera. El cuerpo humano es aproximadamente 60% agua. Necesitamos consumir entre 2 y 3 litros de agua limpia todos los días para sobrevivir. Sin acceso a agua potable, una persona puede morir en 3 a 5 días. Si un tercio del agua mundial se contamina de repente, estamos hablando de una crisis de supervivencia sin precedentes. Los sistemas de purificación de agua más avanzados del mundo están diseñados para eliminar bacterias, virus, sedimentos y algunos químicos. Pero si Ajenjo introduce un tipo de contaminación completamente nueva, estos sistemas van a ser inútiles. Es como tratar de filtrar veneno cósmico con una coladera de cocina. Y aquí viene algo aún más aterrador. La profecía no habla solo de ríos y lagos. También menciona las fuentes de las aguas, que incluye manantiales naturales y acuíferos subterráneos. Estos son los depósitos de agua que han permanecido puros durante miles de años, protegidos bajo capas de roca y sedimento. Si Ajenjo logra contaminar estas fuentes subterráneas, no estamos hablando de una crisis temporal que se pueda resolver con filtros o tratamiento químico. Estamos hablando de una alteración permanente de la hidrosfera terrestre. El agua que tardó milenios en filtrarse hasta los acuíferos profundos va a quedar envenenada por generaciones. Los científicos han estudiado cómo ciertos impactos cósmicos pueden alterar la química atmosférica y crear lluvia ácida. Pero la contaminación que describe la profecía de Ajenjo va mucho más allá de la lluvia ácida. Es una alteración fundamental de la composición molecular del agua misma. Fíjate en este detalle profético increíble. La Biblia dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. No dice que todos murieron, sino muchos. Esto sugiere que algunas personas van a tener acceso a agua limpia, mientras que otras no. Va a crear una división literal entre los que pueden sobrevivir y los que no. Los pozos artesianos profundos, que obtienen agua de acuíferos muy por debajo de la superficie, podrían estar entre las pocas fuentes que permanezcan seguras inicialmente. Pero incluso estos van a estar en peligro si la contaminación es tan penetrante como sugiere la profecía. La ironía es que la humanidad moderna ha contaminado tanto el agua del planeta con desechos industriales, químicos agrícolas y plásticos, que ya estamos preparando el escenario para lo que Ajenjo va a completar. Es como si inconscientemente estuviéramos colaborando con el juicio divino. Los sistemas de distribución de agua de las grandes ciudades van a colapsar completamente. Las plantas de tratamiento no van a poder procesar el agua contaminada. Los camiones cisterna no van a poder transportar suficiente agua limpia para abastecer a millones de personas. Va a ser el caos absoluto. Y recuerda que todo esto va a pasar exactamente cuando los sistemas tecnológicos hayan colapsado por el pulso electromagnético. Sin electricidad para operar las bombas, sin comunicaciones para coordinar la distribución de agua limpia, sin transporte para mover suministros de emergencia. Algo que me fascina completamente es cómo los profetas del Antiguo Testamento tenían conocimiento detallado sobre eventos que iban a suceder miles de años en el futuro. Y cuando estudias sus escritos sobre los últimos tiempos, te das cuenta de que sabían exactamente lo que iba a pasar con Ajenjo, aunque usaran un lenguaje diferente para describirlo. Jeremías, escribiendo hace casi 2600 años, profetizó en el capítulo 9, versículo 15: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les haré comer ajenjo, y les haré beber agua de hiel. ¿Te das cuenta? Jeremías conecta directamente el ajenjo con agua contaminada que causa muerte. Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 14, describe la caída de una estrella del cielo de una manera que es absolutamente escalofriante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muchos teólogos interpretan este pasaje como refiriéndose únicamente a Satanás, pero hay evidencia bíblica sólida de que también está describiendo proféticamente la caída literal de Ajenjo. La palabra lucero en hebraico es Elel, que significa estrella brillante o estrella de la mañana. Ezequiel, en el capítulo 32, versículos 7 y 8, describe cómo los cielos van a oscurecerse cuando caiga esta estrella. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer sobre ti todos los astros brillantes del cielo y pondré tinieblas sobre tu tierra. Esta descripción coincide perfectamente con lo que los científicos predicen que pasaría si un objeto masivo alterara la atmósfera terrestre. Las partículas suspendidas bloquearían la luz solar, creando un invierno nuclear que podría durar meses o incluso años. Joel, en el capítulo 2, versículos 30 y 31, profetiza: Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La descripción de columnas de humo es exactamente lo que vemos cuando un objeto masivo impacta la atmósfera. La fricción genera calor intenso, vaporizando tanto el objeto como los materiales atmosféricos, creando enormes columnas de humo y debris que se elevan hasta la estratosfera. Pero aquí está lo que realmente me impresiona. Estos profetas no solo sabían qué iba a pasar, sino que también sabían cuándo iba a pasar en relación con otros eventos proféticos. Daniel, en el capítulo 12, establece una cronología específica para los eventos de los últimos tiempos. Zacarías, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, describe un día único en la historia. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al tiempo de la tarde habrá luz. Esta descripción de un día sin luz normal, donde las condiciones atmosféricas están completamente alteradas, encaja perfectamente con lo que esperaríamos después del impacto de Ajenjo. El polvo y los desechos en la atmósfera crearían condiciones de iluminación completamente anormales. Los profetas también entendían las implicaciones espirituales de este evento. No lo veían solo como una catástrofe natural, sino como un acto específico del juicio divino diseñado para despertar a la humanidad de su rebelión espiritual. Amós, en el capítulo 8, versículos 9 y 10, conecta los fenómenos cósmicos con el juicio moral. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. La precisión profética es absolutamente asombrosa. Estos hombres, viviendo en sociedades agrícolas simples, sin telescopios ni conocimiento astronómico moderno, describieron con exactitud fenómenos que los científicos del siglo XXI apenas están empezando a entender completamente. Habacuc, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, describe la respuesta de la naturaleza a este evento cósmico. «Te vieron los montes y temblaron. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, alzó sus manos en alto. El sol y la luna se pararon en su habitación. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgurante lanza». Esta descripción de montañas que tiemblan, aguas que se inundan y cuerpos celestes que se paran en sus órbitas es exactamente lo que esperaríamos de un evento que altera significativamente el campo gravitacional de la Tierra. Lo que más me impacta es que estos profetas no escribieron estas cosas como especulación teológica o poesía metafórica. Las escribieron como reportes de hechos futuros que habían visto en visiones directas de Dios. Tenían la misma certeza sobre Ajenjo que nosotros tenemos sobre eventos históricos que ya pasaron. Déjame pintarte una imagen que va a cambiar para siempre la manera en que ves el cielo nocturno. Hay un momento específico en la historia humana cuando los cielos van a abrirse literalmente, y lo que va a salir de esa abertura va a ser tan aterrador y tan glorioso al mismo tiempo que la humanidad entera va a caer de rodillas. En Apocalipsis 6, versículo 14, Juan describe este momento con palabras que te ponen la piel de gallina. «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». No estamos hablando de una metáfora poética, estamos hablando de una alteración literal del espacio-tiempo que va a hacer que el cielo que conocemos desaparezca como si fuera papel que se enrolla. Los astrofísicos han teorizado sobre algo llamado agujeros de gusano o pliegues en el espacio-tiempo. Einstein predijo que la gravedad extrema puede literalmente doblar el espacio, creando túneles entre diferentes partes del universo. Pero lo que la ciencia apenas está empezando a entender como posibilidad teórica, la Biblia lo describe como un evento profético real. Cuando Ajenjo se acerque a la Tierra, no va a venir solo por el espacio normal. Va a venir a través de una apertura sobrenatural en los cielos, un portal que conecta directamente con el trono de Dios. Por eso es que ningún sistema de detección temprana va a poder rastrearlo hasta que sea demasiado tarde. Imagínate esta escena. Los astrónomos de todo el mundo están monitoreando el espacio como lo hacen todas las noches. Sus telescopios están apuntando hacia diferentes sectores del cielo. Sus computadoras están procesando datos de millones de objetos espaciales. Y de repente, de la nada, aparece una estrella masiva que no estaba allí segundos antes. Ezequiel, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, describe su visión de cómo se abren los cielos. «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Esta descripción de un fuego envolvente con resplandor alrededor es exactamente cómo se vería un objeto masivo emergiendo de una distorsión del espacio-tiempo. La energía liberada por este tipo de evento sería tan intensa que sería visible desde cualquier punto de la Tierra durante el día o la noche. Los físicos cuánticos hablan de singularidades, donde las leyes normales de la física se rompen completamente. En estos puntos, la materia y la energía se comportan de maneras que desafían toda lógica. Cuando los cielos se abran para dar paso a ajenjo, vamos a presenciar una singularidad dirigida por la voluntad divina. Isaías, en el capítulo 64, versículo 1, clama proféticamente: «Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes». Este no es solo un deseo poético. Es una profecía literal de lo que va a pasar cuando Dios rompa la barrera entre el cielo y la tierra para enviar su juicio. La apertura de los cielos va a causar efectos atmosféricos que van a ser visibles desde el espacio. Los satélites meteorológicos van a detectar formaciones de nubes completamente anormales, patrones de viento que no siguen ninguna lógica meteorológica y alteraciones en la ionosfera que van a interferir con todas las comunicaciones por radio. Pero aquí está lo más impresionante: esta apertura no va a ser permanente. Va a durar solo el tiempo necesario para que ajenjo pase a través de ella, y luego los cielos se van a cerrar nuevamente. Es como si Dios abriera una puerta cósmica específicamente para este propósito y luego la cerrara. Los pilotos comerciales que estén volando en el momento exacto de la apertura van a tener una vista que ningún ser humano ha tenido jamás. Van a ver literalmente el interior del cielo espiritual, dimensiones que normalmente están ocultas a los ojos humanos. Algunos de estos pilotos van a tener encuentros angélicos directos. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 26, «La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». Esta conmoción simultánea del cielo y la tierra va a marcar el inicio de los juicios finales. Los radioaficionados de todo el mundo van a captar señales completamente desconocidas, frecuencias que no corresponden a ninguna fuente terrestre conocida. Algunos van a reportar que escucharon voces hablando en idiomas que no reconocen, pero que de alguna manera entienden perfectamente. La presión atmosférica va a fluctuar de maneras tan extremas que los barómetros van a volverse locos. Los animales van a reaccionar de forma instintiva, como lo hacen antes de los terremotos, pero a una escala mundial. Los perros van a aullar, los pájaros van a volar en patrones erráticos, los caballos van a negarse a caminar. La apertura de los cielos va a generar ondas gravitacionales que van a ser detectadas por instrumentos científicos supersensibles. Pero estas ondas van a tener características que no coinciden con ningún evento astrofísico conocido. Van a ser evidencia científica directa de intervención sobrenatural en las leyes físicas del universo. Los observatorios astronómicos van a intentar fotografiar y grabar este evento, pero muchas de sus cámaras van a fallar misteriosamente. Las pocas imágenes que logren capturar van a mostrar patrones de luz que desafían toda explicación. Algunos van a jurar que ven formas angélicas en las formaciones de luz. Ahora llegamos a la parte más aterradora de toda esta profecía, algo que literalmente me mantiene despierto por las noches cuando realmente lo pienso a fondo. La Biblia no solo habla de que un tercio del agua se va a contaminar, también profetiza que un tercio de la humanidad va a morir como resultado directo de estos juicios. En Apocalipsis 9, versículos 15 al 18, leemos: «Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. De estos tres azotes fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas». ¿Te das cuenta de la precisión matemática aquí? No dice «muchos» o «la mayoría». Dice específicamente «la tercera parte». Si la población mundial actual es de aproximadamente 8.000 millones de personas, estamos hablando de 2.600 millones de muertes. Eso es más que la población total de China e India juntas. Pero aquí viene lo que realmente me da escalofríos. Esta mortandad masiva no va a ser resultado directo del impacto de ajenjo. Va a ser consecuencia de todo lo que va a pasar después. El colapso de los sistemas de agua potable, la contaminación ambiental, el caos social, las guerras por recursos, las enfermedades que se van a extender sin control. Los epidemiólogos han modelado qué pasaría si los sistemas de saneamiento de las grandes ciudades colapsaran súbitamente. Sin agua limpia, sin tratamiento de aguas residuales, sin electricidad para operar los hospitales, las enfermedades infecciosas se extenderían a velocidades exponenciales. Cólera, tifus, disentería, todas estas enfermedades que creíamos erradicadas van a regresar con fuerza devastadora. Fíjate en este detalle profético súper específico. La Biblia dice que estas muertes van a ser causadas por fuego, humo y azufre. Los vulcanólogos saben que cuando hay alteraciones masivas en la corteza terrestre, los volcanes entran en actividad simultáneamente. El azufre volcánico en el aire puede matar por asfixia a grandes poblaciones. La contaminación del agua no va a afectar a todos por igual. Las personas en países desarrollados, que tienen sistemas de purificación más avanzados y reservas de agua embotellada, van a tener ventaja inicial. Pero las poblaciones más pobres del mundo, que ya luchan por acceso a agua limpia, van a ser golpeadas de manera brutal e inmediata. Los modelos de distribución demográfica muestran que aproximadamente un tercio de la población mundial vive en áreas que serían más vulnerables a este tipo de catástrofe. Megaciudades costeras, regiones que dependen de una sola fuente de agua, áreas con infraestructura sanitaria deficiente. Es como si la geografía humana se hubiera organizado inconscientemente para cumplir esta profecía. Pero aquí está lo que más me impacta. La Biblia presenta estas muertes masivas no como una tragedia sin propósito, sino como juicios específicos diseñados para despertar a la humanidad. Apocalipsis 9, versículos 20 y 21 dice: «Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera». Es decir, incluso después de presenciar la muerte de un tercio de la humanidad, los sobrevivientes van a seguir en rebeldía contra Dios. Van a continuar adorando ídolos, practicando ocultismo, viviendo en maldad. Esto nos dice algo muy profundo sobre la naturaleza humana y sobre por qué estos juicios son necesarios. Los sistemas de comunicación van a colapsar justo cuando más se necesiten. Sin internet, sin televisión, sin radio, la información sobre lo que está pasando se va a transmitir solo de boca en boca. Esto va a crear pánico masivo, teorías conspirativas y conflictos entre grupos que van a culparse mutuamente por la catástrofe. Las reservas de alimentos del mundo están diseñadas para durar aproximadamente 90 días sin reabastecimiento. Cuando los sistemas de transporte colapsen por falta de combustible y electricidad, las ciudades grandes van a quedarse sin comida en cuestión de semanas. La hambruna va a matar a millones antes de que la contaminación del agua complete su trabajo. Los hospitales van a ser inútiles sin electricidad para operar equipos médicos, sin agua limpia para procedimientos básicos, sin medicamentos que requieren refrigeración. Las personas que dependen de diálisis, marcapasos, ventiladores artificiales, van a morir en cuestión de días. Los diabéticos que necesitan insulina refrigerada van a seguir poco después. Pero la profecía también habla de supervivientes. No todos van a morir. Dos tercios de la humanidad van a pasar por esta tribulación y van a sobrevivir. Esto sugiere que va a haber lugares seguros, fuentes de agua limpia que permanezcan sin contaminar, comunidades que logren organizarse para la supervivencia. Los gobiernos van a tratar de mantener el orden, pero sus recursos van a estar completamente sobrepasados. Los militares van a tener que elegir entre proteger las instituciones gubernamentales o ayudar a la población civil. Muchos soldados van a desertar para tratar de salvar a sus propias familias. La economía mundial va a colapsar instantáneamente. Sin sistemas bancarios electrónicos, sin transporte para mover mercancías, sin electricidad para operar las fábricas, el dinero tal como lo conocemos va a volverse completamente inútil. La gente va a regresar al trueque, intercambiando objetos físicos por supervivencia. Es aterrador pensar en la escala de sufrimiento humano que esto representa. Pero también es importante recordar que la Biblia presenta esto como parte de un plan divino más grande, diseñado para purificar la humanidad y preparar el camino para el reino eterno de Dios. Llegamos al punto donde probablemente te estás preguntando: está bien, si todo esto va a pasar inevitablemente, ¿qué puedo hacer para prepararme? Y déjame ser completamente honesto contigo. No hay preparación física que sea suficiente para lo que viene, pero sí hay preparación espiritual que puede hacer la diferencia entre vida eterna y muerte eterna. Primero, hablemos de las limitaciones de la preparación física. Hay personas que están construyendo búnkeres subterráneos, almacenando años de comida enlatada, instalando sistemas de filtración de agua súper avanzados. Y aunque estas medidas pueden ayudar temporalmente, la escala de lo que viene va mucho más allá de lo que cualquier prepper puede anticipar. ¿De qué sirve tener 1000 galones de agua almacenada si ajenjo contamina las fuentes subterráneas que van a durar 1000 años? ¿De qué sirve tener un generador eléctrico si el pulso electromagnético fríe todos los circuitos electrónicos? ¿De qué sirve tener armas para defenderte si el 70% de la población circundante está desesperada por supervivir? Pero aquí está lo que sí puedes hacer, y es infinitamente más importante que cualquier preparación material. Puedes preparar tu alma para encontrarte con Dios. Porque cuando llegue ajenjo, no va a ser solo una catástrofe natural. Va a ser el inicio del periodo que la Biblia llama la Gran Tribulación. En Mateo 24, versículos 21 y 22, Jesús dice: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». La frase clave aquí es «por causa de los escogidos». Dios va a proteger sobrenaturalmente a ciertas personas durante estos eventos. No porque sean más inteligentes o estén mejor preparadas físicamente, sino porque tienen una relación correcta con Él. En Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, leemos sobre 144.000 personas que van a recibir un sello especial de protección. «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos sellados van a tener protección divina contra los efectos de ajenjo, van a poder beber agua contaminada sin morir, van a sobrevivir a la radiación, a la contaminación química, a todas las plagas que van a matar a millones. Pero este sello no se compra con dinero ni se obtiene por preparación física, se recibe por fe genuina. El Salmo 91 es como un manual de supervivencia espiritual para los últimos tiempos. Versículos 5 al 7. «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Fíjate en la promesa específica: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esto describe exactamente la situación que va a existir cuando un tercio de la humanidad esté muriendo, pero los que confían en Dios van a tener protección sobrenatural. La preparación espiritual incluye estudiar la palabra de Dios intensivamente ahora, mientras todavía tienes acceso fácil a Biblias, comentarios, enseñanzas. Cuando colapsen los sistemas de comunicación, no vas a poder buscar versículos en Google o ver videos explicativos en YouTube. Vas a necesitar tener la palabra escondida en tu corazón. También incluye desarrollar una relación de oración profunda con Dios. En los momentos de mayor desesperación, cuando veas horror que nunca imaginaste posible, vas a necesitar una conexión directa con el cielo que te dé paz sobrenatural y dirección divina. La preparación espiritual significa arrepentirse completamente de todo pecado conocido. En Isaías 55, versículos 6 y 7 leemos: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia». No sabemos exactamente cuándo va a llegar Ajenjo, pero sabemos que cada día que pasa nos acerca más a ese momento. Y cuando llegue, ya no va a haber tiempo para decisiones espirituales casuales. Va a ser demasiado tarde para arrepentimientos de último momento. También es crucial desarrollar comunidad con otros creyentes genuinos. En Hebreos 10, versículo 25 se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Los cristianos que logren sobrevivir los juicios iniciales van a necesitarse mutuamente de maneras que nunca hemos experimentado. Van a tener que compartir recursos, protegerse mutuamente y mantenerse firmes en la fe cuando el mundo entero esté en caos. Una parte importante de la preparación es aprender habilidades básicas de supervivencia que nuestros abuelos sabían, pero que nuestra generación ha olvidado. Cómo purificar agua usando métodos simples, cómo cultivar alimentos, cómo tratar heridas sin hospitales modernos. Pero más importante que cualquier habilidad física es desarrollar la habilidad espiritual de escuchar la voz de Dios claramente. En Juan 10, versículo 4, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Durante la tribulación, los que puedan escuchar la dirección divina van a tener ventajas de supervivencia que ninguna preparación humana puede proporcionar. Después de todo lo que hemos hablado sobre Ajenjo, el colapso tecnológico, la contaminación del agua y la muerte de un tercio de la humanidad, podrías estar pensando que este es el final de todo. Pero déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Todo esto es solo el preámbulo de algo infinitamente más glorioso. La llegada de Ajenjo no es el final de la historia humana. Es el inicio del capítulo final, que termina con la victoria absoluta del bien sobre el mal, con la resurrección de los muertos justos y con el establecimiento del reino eterno de Dios en una tierra completamente renovada. En Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, Juan describe lo que viene después de todos estos juicios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todo el sufrimiento que va a traer Ajenjo, toda la devastación de los últimos tiempos, todo el dolor de la gran tribulación, va a ser temporal. Pero la gloria que viene después va a ser eterna. La contaminación del agua que causará Ajenjo va a durar solo unos años. Pero en la Tierra Nueva, Apocalipsis 22, versículo 1 nos dice, «Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero». Van a haber ríos de agua pura que nunca se van a contaminar, que van a fluir directamente del trono de Dios. Los sistemas tecnológicos que van a colapsar con el pulso electromagnético van a ser reemplazados por algo infinitamente superior. En la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de electricidad artificial, porque la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Las 2.600 millones de personas que van a morir durante los juicios de los últimos tiempos no van a permanecer muertas para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 promete, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Pero aquí está la realidad que no podemos ignorar. No todos van a participar en esta gloria futura. La decisión que tomes ahora, antes de que llegue Ajenjo, va a determinar si vas a estar entre los que experimentan la resurrección para vida eterna o entre los que experimentan la resurrección para condenación eterna. Juan 5, versículos 28 y 29 dice: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». La única esperanza que queda no es la tecnología, no es la ciencia, no es la preparación física, no son los gobiernos humanos. La única esperanza es Jesucristo. Él es el único que puede darte vida eterna que trasciende todos los juicios temporales de este mundo. En Juan 14, versículo 6, Jesús declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay plan alternativo, no hay otro salvador, no hay otra salida. O tienes a Cristo, o estás completamente perdido. Si has estado leyendo todo esto, y sientes en tu corazón que necesitas prepararte espiritualmente para lo que viene, déjame mostrarte exactamente cómo hacerlo. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice: «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». No es complicado, pero sí es absolutamente crucial. Tienes que reconocer que eres pecador, que necesitas perdón, que no puedes salvarte a ti mismo. Tienes que creer que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó de los muertos para darte vida eterna. Y tienes que hacerlo ahora, mientras todavía hay tiempo. Porque cuando ajenjo aparezca en el cielo, cuando los sistemas colapsen, cuando el caos se apodere del mundo, va a ser demasiado tarde para decisiones espirituales casuales. Hebreos 2, versículo 3 pregunta: «¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?». La respuesta es simple: no vamos a escapar. Si rechazas a Cristo ahora, no vas a tener otra oportunidad después. Pero si recibes a Cristo como tu Salvador personal, entonces ajenjo puede venir mañana y tú vas a estar preparado. Puede que pases por tribulación física, puede que veas horror que nunca imaginaste, pero tu alma va a estar segura en las manos de Dios. La promesa de Apocalipsis 3, versículo 10, es para ti: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Ajenjo está llegando. Ninguna tecnología puede detenerlo, pero tú puedes estar listo.